Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo.
Hay un hombre en la casa.
Thank you, Max.
Yo morro.
Bradley Cremanata III.
Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de la segunda temporada de Cinéfilis. Estoy acá con mis dos compañeros, con Iván y con Quito.
¿Qué onda?
Estamos tristes.
No voy a hablar del tema.
Es una jornada triste.
Sí, este es un capítulo que empieza con un In Memoriam. Porque...
Por la mamá de Will Stronghold.
No, ya le pagamos un tributo a la mamá de
Will. Ya la lloramos el anterior podcast.
Pobre. Pero murió alguien, te diría que quizás más importante que la mamá de Will Stronghold.
Para la familia de Cinéfili, sí.
Falleció. Murió Boquita.
Falleció Boquita.
Perdón.
Paren las rotativas.
Perdón. Me imaginé diciendo se murió un Buki.
No.
Se murió el que hacía los memes de cine.
Nuestro único suscriptor.
No, bueno, pero bueno.
Bueno, contextualicemos, pobre gente.
Para. Voy a decirlo bien. Murió Boquita. Pero sí, no solo porque se fue Tevez, sino porque en realidad Boquita es el pez de Iván.
Sí, sí, hoy es una jornada muy triste. No superó la salida de Tevez del último ídolo.
Ese Shrek, el bien canijo. Alimenté a los peces, pero yo no tengo peces.
No puede ser que siempre terminemos coteando yo.
Sí, sí. Pero bueno, para destacar, falleció Boquita, el pez que tenía. Pero bueno.
Pero bueno, estuvo rica la cena.
Sí. El pez la pasó mal y el gato la pasó bien.
Claro.
Virulana
se come a Boquita.
Exacto.
Bueno, en fin. Paremos de hablar pelotudeces y vamos al tema importante, que es hablar pelotudeces sobre una película que esta semana y la semana que viene vamos a hablar de George de la Selva y George de la Selva 2.
Habíamos dicho que en la primera temporada, perdón, me estoy comiendo a Boquita. ¡Tenazas! No.
¡Tenazas! Oye, viejo, ¿te la vas a comer tú
Boquita
solo?
Lo hubiera querido así. Sí. Hicimos Scooby 1 y Scooby 2 en el tercer y cuarto capítulo de la primera temporada, entonces quisimos respetar ese patrón con dos películas igual de falopa.
Y una película que también está adaptada de un dibujo animado.
Exactamente.
Yo no sabía esto hasta que hoy lo averigüé. No sabía que George de la Selva era un dibujo animado.
¿En serio no sabías?
No sabía.
Ah, yo sí.
Que era un cuento, en realidad, un libro de dibujos.
Sí.
Perdón, no, y vamos a anunciar que ¿por qué es especial este capítulo? Por fin, Cinéfilis está hablando de Brendan.
Sí, de Brendan Fraser.
Sí.
Por fin estamos hablando de Brendan Fraser.
De papá Brendan.
Ha llegado Brendan a Cinéfilis por primera vez y no por última. Y me voy a adelantar porque, como bien saben, Brendan no está en la 2.
Claro.
Porque estudio muy tacaño para contratar a Brendan Fraser.
Claro, Brendan Fraser.
Exactamente.
Pero, oye, ¿quién demonios eres tú? Estudio muy tacaño para contratar a Brendan Fraser. Pero...
Y también al parecer a Leslie Mann.
Pero...
Y a la madre y a muchos más. La madre es otra. Pasa a ser la mamá de Ross.
Ah, por eso yo me confundía a Holland Taylor y a la mamá de Ross. Porque las dos hicieron de Beatriz.
Claro.
De todas maneras, no hablemos todavía de la 2.
Bueno,
de la
vamos a dejar la 2 para la próxima semana.
Ah, ok. Bueno, sí, cambian a George, cambian a Holland Taylor, cambian a Úrsula. El único que queda es John Cleese.
Sí, John Cleese y la voz del narrador. Pero bueno.
No,
y la Ivan de Groot.
Y la Ivan de
Groot. Bueno, Chavo, déjame cerrar la idea. Brendan no va a estar en George de la Selva 2, sin embargo va a volver a estar en esta temporada de Cinéfilis. Me callo la boca.
Y otro actor más de
George.
De George de la Selva también va a estar en Cinéfilis más adelante.
Sí, pero
bueno, no vamos a decir que...
Como este actor está en las dos de George, quiere decir que esta temporada estará tres veces.
Claro, exactamente.
Bueno, va a haber superabundancia de él.
De él.
De él.
Turu.
Bien. George de la Selva 1. Bueno. ¿Qué sucede con George de la Selva 1? ¿Cómo arranca? ¿De qué se trata?
Para, primero vamos con los datos.
Déjame terminar.
Cierto, hay que decirlo.
Vamos con los datos. Tuvo. O sea, esta no le hicimos trampa como con Superescuela de Héroes. Esta está bochada en serio. Esta tiene un 56% en Rotten Tomatoes de críticos y un 41% de audiencia, lo cual es raro que una película como esta tenga peor puntaje de audiencia que de críticos, y en IMDb tiene un 5,5. Después esta película se estrenó acá en Argentina en el 29 de enero del 98, hizo una bocha de guita, costó 55 millones y hizo 174 millones. Pero bueno, yo voy a tratar de retomar algo que hacíamos la temporada anterior y le voy a pedir a Quito si puede resumir la película en un minuto.
¡No!
¡No! No, pará, que justo está comiendo una digo, está comiendo un pedazo de chocolate.
Un pedo. Bola de pelo.
Estamos comiendo.
O cuando Shrek se atraganta en la
cinta. Claro, con la cuchara. Exacto. Estamos. No, bueno.
No, basta.
Yo sí le entro.
Quiero abrir un nuevo paréntesis. El hermano simio es John Cleese.
Sí, que es.
John Cleese es Harold, el papá de Fiona.
Sí. Bueno, pero.
Lili es mamá, papá, burro.
Quito.
Bien. No eran un minuto, eran tres, pero bueno.
¿Tres?
Tres minutos. Las pelotas eran tres minutos.
Bueno, la resumo en un minuto. Ubican Tarzán, bueno.
Para. Te damos el tiempo, para. Tres. 2, 1, arranque.
Bien, arranca con que se cae un avión en la selva y este bebé George queda perdido, lo rescatan los simios, lo crían, él como Tarzán piensa que es un gorila más. Gorila. El hermano simio es el único simio que habla y es reculto y reinteligente y lee y juega al ajedrez contra sí mismo y qué sé yo, y lo cría. En paralelo aparece Lyle Van de Groot, hermoso, amo pronunciar ese nombre, con su prometida, con su Lyle Van der Bart, Van Bommel, Van Nistelrooy, Van Broxford, bueno, basta.
Van der Bart.
Basta, no, me estás haciendo pensar en holandeses ahora, bueno.
Van Bommel.
Lyle Robben.
Quit.
Van Bommel.
Quito, te quedan 10 segundos.
Lyle Johan Cruyff con su prometida Úrsula están haciendo en la selva una excursión con unos guías de un país ficticio en el corazón del África. En donde
tiempo.
Quieren cazar, me chupa un
huevo, ¿no? Te doy un minuto más.
Bien, donde quieren cazar al simio blanco, como dice la leyenda. Nadie sabe que el simio blanco es un hombre, pero es un simio diferente. Úrsula y Lyle se encuentran con un león. George salva a Úrsula, Lyle queda inconsciente porque es un cobarde, Úrsula se empieza a enamorar de George, hasta que Lyle los encuentra, Lyle le dispara a George, porque es el simio blanco, pero como George no puede morir,
porque es el héroe.
En el medio hay un rol importantísimo, que es el del narrador, pero me lo voy a reservar para después. Cuestión es que George es llevado a tratamiento médico en la ciudad de San Francisco. ¡Y sálvenme! Wow, San Francisco. Y bueno, ahí está George en la ciudad, en una secuencia donde Úrsula se empieza a enamorar de él, mientras Lyle está preso en Chad o Sudán, no sé dónde es, en Botswana.
Tanzania.
Sí, y por dispararle al simio blanco. Y bueno, Úrsula se empieza a enamorar de George hasta que encara a su madre, Beatriz, ¿no? Que es toda multimillonaria y clasista, y le dice, Beatriz, yo me quiero casar con George. Y bueno, y al final se casa con George mientras derrotan a Lyle, que intentaba, perdón, secuestrarse al hermano simio en la selva. Chicos, es un quilombo esta película. Es de una simpleza argumental. Me contradije, pero es absolutamente simple, pero es un quilombo porque es una poronga, pero es buenísimo. Ese es el final, tienen un hijo que después en la 2 va a ser Jake, el de Two and a Half Men, y nada, eso es George.
Bueno, bastante bien, lo hiciste en 3 minutos y pico, así que bastante rápido.
Bien, siempre me manejo más o menos por esos tiempos.
Qué afortunado.
50% más de lo acostumbrado.
Un todoterreno.
Claro. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos?
Bueno, vamos por el principio de la peli. O sea, la peli arranca. Voy a destacar algo. Porque esta peli arranca con una secuencia animada haciendo referencia a de lo que se está adaptando, que cuenta tipo el prólogo, tipo la historia de cómo George llegó a la jungla, a la selva.
A la jungla.
A la jungla. Así de manera animada. Y algo que nos llamó la atención a los tres es que cuando aparece el título, parece que lo dirigió Gaspar Noé, porque empiezan unas luces titilando.
Ah, sí, Quito azules. Se empezó a convulsionar. Fede, impresionante, Fede. En el medio del podcast empezó a...
Fede. Creo que absolutamente nadie, pero nadie de los que estén escuchando este capítulo tiene ni idea quién es Gaspar Noé.
Me chupa un huevo, pero el que lo sabe, pero
bueno,
digo.
¿Gaspar unas... vale, pero Gaspar E o Gaspar Noé? Bueno, Gaspar Noé conocido.
Exacto. pero bueno.
Gaspar Noé es argentino en realidad, ¿no?
Sí, es argentino.
Bueno, pero pasa como francés.
Nacionalizado francés.
Pasa con francés. Es un director así muy, muy falopa. Que le gustan esas cosas que hacen convulsionar. Y no sabes las convulsiones que da la secuencia de títulos. Es como.
No, pero es nada más cuando aparece tipo el título George de la Selva.
Sí, que debe ser también. Es el diseño de dibujo del dibujito original.
Uh-huh. O sea. Es el capítulo claro, prohibido de Pokémon.
Es el dibujito original por 5 segundos, 5 minutos, que es. Una secuencia de títulos con el avión cayéndose
y con la cancioncita.
Y bailan, dale, y bailan los animales otra vez.
Ah, sí, los animales. Estamos en.
¡Oh, África. Los animales!
Sorry, me pongo los alemanes.
¡Ay, los alemanes!
Bueno, Quito, yo haciendo investigación sobre esta película, en la sección de trivia aparece, tipo, que.
Yo ya te dije.
Todas estas inconsistencias que decís vos.
Sí, yo ya te dije. Yo, muy, muy nerd, as always. Hay un orangután que está. La película tiene una particularidad que es lo que una de las cosas que a mí más me encanta. Que es que por cada cosa que sucede hay primates reaccionando. Hay contraplanos de primates haciendo. O riéndose o gritando.
Es un programa de Showman.
No, hasta no sabes siquiera si esos primates están espacialmente en el mismo lugar. Porque
no, ni en pedo.
Es como que cuando aparecen los cuatro gorilas con los bongos. Que era tipo
que era el, ¿cómo se llamaba? El mensaje de Mongolia.
El bongograma.
El bongograma.
El bongograma. Que vos no sabés si son un insert o si están en ese lugar. Porque
claro.
No los ves. Bueno, uno de esos.
Aprovecho.
Me atraganté con la de Gallardo. Vos no sabés si. Bueno, si están ahí. Uno de esos primates es un orangután. No hay orangutanes en África.
No.
Después hay tigres. No hay tigres en África.
Después mi teoría es que cayó del avión.
El elefante de George, que es un. Es como un perro. ¿Cómo se llama el elefante?
Shep.
Sheep. Okay.
Sheep.
En la gran ciudad.
Sheep. Bueno, Shep. Que es un elefante hecho perro. Es un elefante asiático. Y no un elefante africano. Pero bueno, esas son cosas que le molestarían a la gente que se
y otras cosas eso, más. ¿No? Otras cosas más. Mm. Está los tucanes, que no son de África, son de América.
Acabo de caer, cierto.
Y los monos capuchinos, que son de América.
Son de Sudamérica, claro.
Sí, algo que... Bueno, no voy a hablar de ese tema. Pero algo que me hizo pensar ayer cuando la estábamos viendo es qué pasó con la gente del avión.
Y se la comieron los monos.
De algo tenía que alimentarse George. Claro.
Exactamente.
¿Por qué te pensás que Brendan está tan thick? O sea.
Sí, el hermano simio se hizo alta barbacoa ese día.
vamos a hablar de Brendan un poco. Porque sí. Brendan
sí.
Es lo mejor de esta película, sin duda.
Sí.
Palo y palo con el narrador.
¿En qué? El narrador es fantástico.
El narrador es lo mejor con Light.
Pero Brendan no solo es un capo como actor, pero el flaco está fucking thick en esta película.
Sí, es excitante, Brendan.
Bueno, tan excitante que Leslie Mann, cuando estaba en el rodaje de esta película, admitió en una entrevista hace unos años que durante la filmación tipo se enamoró completamente de Brendan Fraser.
¿Mirá? No sabía
después,
eso.
Después eventualmente, en el año de estreno de la película, se casó con Judd Apatow, pero bueno.
Ah, no sabía tampoco.
Sí.
Mira, bueno, pero ¿en qué situación? ¿Por qué Brendan agarró ese papel por primera vez? O sea, a ver, Brendan no existe más. básicamente.
Ahora va a volver, ahora va a volver. Pero despreocupate.
Brendan era. Brendan a los finales, al final de los 90 era.
Más en el comienzo de los 2000.
Bueno, digo, sí, es como ese cambio de ciclo, ¿no? De milenio ya. Pensando en La Momia, era el actor de taquilla que estaba ahí.
Es que pensando en esta, La Momia, El Viaje al Centro de la Tierra, Looney Tunes, tipo todas estas películas que.
La Momia 3.
Sí. No, pará, La Momia 3, a mí me gusta la de China.
Oh, Dios.
A mí me gusta
la de Jet Li.
A mí me gusta la de La Roca, la del Rey Escorpión.
¿En esa está Brendan?
No, pero es tipo un spin-off.
Bien, pero ponele, George de la Selva es del. Mirá, la. George de la Selva 1 es del 97. Uh-huh. La primera de La Momia es del 99.
Bueno.
Al Diablo con el Diablo es del 2000. Buenísima El Diablo con el Diablo, espectacular. Looney Tunes es de 2003. Digo, La Momia 2 es de por ahí también. Digo, sí. una seguidilla de.
Es que Brendan era creo que uno de los actores más taquilleros de ese momento, seguro.
Por eso, una seguidilla de películas. Es verdad que arrancan en. La Momia 2 es de 2001. Oh, de la Rúa. arrancan después de George 1. Entonces, por ahí, como que fue antes del boom. Pero es ese tipo de papeles que vos mirás al actor y decís, ¿cómo agarraste este papel? ¿Cuánta guita había ahí? Si no, no se explica.
Y pero era Disney.
Bueno, pará. El tema es que este fue como uno de los papeles que lanzó al estrellato a Brendan Fraser, porque por esta película el director de La Momia lo vio y dijo, lo quiero como protagonista en La Momia.
Claro, qué maestro Brendan. Bueno, pero como ya resumimos la película, sacándonos un montón de tiempo de encima, vamos a su estilo narrativo, que es quizá, a ver... ¿Vieron que Cinéfilis se divide entre, como son todas películas que les fue mal, pero que todos vimos, esa es nuestra pauta, pero hay como dos tipos de películas Cinéfilis, las que realmente se hicieron con ganas y no les fue muy bien y Cinéfilis las rescata, por ejemplo, Niñera o Sky High, Super Escuela, o Goofy 2, por ejemplo, sí. Sí, hay otras que también simplemente están hechas en serio, pero no nos gustaron mucho, como Hocus Pocus, por ejemplo. Y después tenés las películas que se hicieron para hacer consumo irónico.
Canguro Jack.
No, Canguro Jack es nefasta.
Norbit.
Qué desastre esas películas. Pero yo creo que esta es hasta ahora de la que más realmente miré y dije, esta película sabe... que va a ser vista por adolescentes fumados más que por nenes. ¿Se entiende? Sí. Porque si no, no pones al narrador a decir esas cosas.
Si no, es que no pones yo, no, al no, narrador. No. Es que es, al parecer, una cosa también que leí es que el narrador en el programa animado también era una presencia tipo con personalidad. Como que era un narrador... Que intervenía con los personajes.
Mira, bueno, pero este narrador es un bardero igual.
Ah, sí, este narrador le chupa todo un huevo.
Este narrador es un dios fascista que relata los hechos.
Y que rompe la cuarta pared a toda posibilidad que puede.
Todo el tiempo. Y la primera gran intervención para mí del narrador es cuando están Lyle. Bueno, cada vez que digamos Lyle, yo voy a decir Lyle Van de Groot.
Obvio, se dice el nombre completo.
Sí. Lyle Van de Groot. Van Homfeld, ¿no?
Lyle van de I Am Groot.
Van de Vic.
¿Cómo se llamaba este culo roto el técnico este que lo odiaba a Riquelme?
¿Cómo se llama?
Mangal. Lyle Mangal. ¿Cómo te rompió el orto Sabena? Lyle van de Groot y Úrsula están con cuatro guías, ¿no? Africanos, originarios de ahí. Y Lyle, que es bastante clasista y prejuicioso.
Racista, decilo así.
No, bueno, sí, pero no es que... No me parece que va por ese... Bueno, sí, sé. Sí, ¿qué sé? Bueno, sí. Bueno, sí. Pero bueno, es de todo. Es tipo clase alta, que no tiene ni idea. Está en la selva y está fumándose un habano y durmiendo en una carpa recheta. Es como que no... Está careteando, en realidad.
Y asume
bueno, y el tipo los trata a los guías, viste, como si no supieran ni hablar su idioma. Y los guías lo boludean, bueno, no importa. Están cruzando un puente y Lyle medio que hace un movimiento tosco. Y uno
como que Lyle dice, Lyle empieza a caminar y dice, ay, estos puentes siempre parece que se van a caer, pero no pasa nada, mirá, y lo empieza a mover, es el típico puente, ¿viste?
Cuidado, cuidado, cuidado.
Claro. Y uno de los guías se cae, tipo, una
vamos
caída
a
que
bailar,
es...
Vamos a bailar.
Sorry. Que es tipo caída a muerte, es como caída a precipicio. Y ahí el narrador interviene.
No, y boludo, pero yo realmente estaba mirando y decía, este señor se va a morir. Y yo no recordaba es que... de la película.
Claro, yo literal digo, listo, se murió, no
hay
puedo
un
creer.
Río, ¿no?
Hay cae un abajo el
sí,
río.
Sí, hay
nunca,
un río
nunca
abajo.
Llega, nunca llega a caer al agua. Y como que se corta el frame ahí, dice, como esto es una película para niños, nadie morirá.
Solo tienen rajuños.
Y cortan y está el tipo poniéndose una venda en la cabeza.
Claro, porque dice, solo tienen rajuños y
solo
golpes.
Tienen rajuños y
pero
golpes.
Porque se iba a rajuñar en el agua. Que después lo retoman con George cuando se arma todo un toletole donde Lyle descubre a Úrsula que está en la casita del árbol con George y ve al simio, al hermano simio hablar y hay todo un caos. Y le va a disparar a George. Le va a pegar un tiro y le pega un tiro sí. en el pecho y dicen, pero como George es el protagonista, solo tuvo rasguños.
No puede morir. Héroe no puede morir.
Y aparece George con una venda en la cabeza, como si un sí. disparo se pudiera curar con una venda en la cabeza. Una Brendan.
No. Bueno, chicos.
Fue un placer.
Bueno, chicos, pulgar para arriba.
Una Brendan. Ahora me confundí, no sé cómo se llama. Brenda. Brenda Song.
Brenda Song.
Brenda Song.
Brenda Song,
Macula.
No, Macula Culkin.
Oh my god. ¿Quieren que les tire un dato interesante pero completamente raro
out
de esta
of
película?
Context. A ver,
out
a
of
ver,
context,
sí.
Exacto. Esta película tuvo problemas legales.
Oh,
sí. Después de su salida.
Debe haber tenido unos quilombos de copyright.
No. Resulta que el personal trainer de Brendan Fraser denunció al estudio, a Disney o no sé quién, tipo a quien se hizo cargo de la película. Porque él no fue incluido en los créditos.
Oh.
Resentido.
Resulta que él perdió ese juicio.
Bueno. Y sí. Y la verdad es que sí. Va, es que depende.
Y después lo encontraron suicidado en su baño.
No, en serio.
Ah, podía ser tranquilamente.
No, mentira, no.
Ah, qué bueno.
Le chupó el alma a Walt Disney.
Depende si. Si Brendan se contrató un personal trainer por su cuenta o si se lo puso el estudio.
Yo supongo que fue tipo para la película que entrenó.
Okay.
Como está hoy Brendan, yo supongo que se lo contrató.
No, para mí, boludo, le ponían aceite o algo para los músculos.
Está todo aceitoso.
Brendan estaba siempre aceitado o sudado o mojado.
Era muy excitante.
Sí, en un momento aparece en pelotas.
No, en culo, sí. Sí. Y aluden a que tiene una poronga
tapándose,
enorme.
Sí, y entra la amiga de Úrsula. Y
por algo le dicen el rey de la selva.
Sí.
Bueno, le dice eso, pero... Sí, tipo, entra la amiga de Úrsula y está tipo George que no descifró la ducha.
Sí.
Y está completamente en pija. Y sí. Tipo, hacen el plano... Típico plano de película de chicos para aludir una pija que es entre las piernas abajo del culo de la persona.
Sí.
Y es tipo, y que se vean los personajes viendo esa parte.
Sí, y le dice, qué ganas de colgarme de esa liana, dice la piba.
Esa es la versión gallega.
Hablando de voces, obviamente, muchachos, las vimos en latino.
Obvio.
Sí.
Exacto.
Tenemos a la voz de Lyle Van de Groot, que es no uno, sino dos. Personas muy, 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 muy queridas por este podcast.
Es Rojo Bebé.
Shane, claro. Cuando digo Shane, hablo de Vin Diesel, ¿no? En
el biberón.
Superhero, claro. Asustado, niñera.
No.
Podemos pedirle a estos actores de doblaje una entrevista.
Y también es Diablo, sí. Señorita. Exactamente. Tú sí que puedes comer.
Exactamente. El Terry. Entonces, Lyle Van de Groot, que nada que ver el perfil de actor, porque estamos hablando de dos tipos que están gigantes, como sí. Vin Diesel y Terry Crews. Y bueno, y Lyle Van de Groot no tanto. Pero bueno, es ese actor.
Después tenemos uno de los secuaces, porque sí. Lyle Van de Groot tiene a dos matones que lo siguen a todos lados. Y uno es como todo par de malos. Uno tiene
Son Horacio y Gaspar.
Uno tiene que ser flaco, el otro sí. tiene que ser gordo.
Horacio y Gaspar.
Bueno, y el
Hay
flaco.
Dos secuaces que vienen con Lyle, que son los que quieren cazar al simio blanco.
Sí.
Que después, justamente cuando ven que el hermano simio habla y es súper inteligente, lo quieren llevar vivo a Las Vegas.
Claro.
Cierro paréntesis, Fede, proseguí.
Bueno, el flaco le hace la voz dos personajes también muy queridos de Cinéfilis. Uno es Cusco.
¡Boom, baby!
Boom,
y el
feliz.
Otro es Bradley Cremanata III.
Merkel, hijo de puta.
Y después...
¿Qué me falta?
Faltaba una que me di cuenta yo. Que ¿qué? Uno de los negritos, ¿no?
¡Ah, sí!
Uno de los que lo guía de Lyle Van Hoffman.
El que es el que más habla, que es el que dice, este es el momento que miramos a cámara y nos reímos.
Hombre blanco caer en popó.
Es la voz de Willem Dafoe en Spider-Man 1.
Ah, sí.
Que no le pega, pero nada. No le pega
no
nada.
No sé, a mí me gusta.
Te ofrecí mi amistad.
Don't tell Harry.
Tú y yo no somos tan diferentes.
Esa es un deep cut. Pero bueno, y después hay una más, que Úrsula es la mejor amiga de las chicas en ¿Dónde están las rubias?
De las Wilson,
claro.
También Úrsula tiene esa voz, exacto. Pero bueno, son los viejos doblajes de siempre. En las voces originales, bueno, teníamos a John Cleese, como dijimos, que mi gran duda es, no sé si alguno me lo puede chequear, si es John Cleese el que está dentro del traje o no.
No, ni en pedo.
No, adentro del traje debe haber algún pobre diablo que le pagaba media jornada.
Debía estar el enano de Arturito.
No, el enano de Scooby-Doo.
No, ese, exactamente.
El que prendía el botón, el gatillo. Y cobraban vida los chorizos. que venía la masa, ¿cómo se llamaba? La masa era.
Sí,
que
pero
lo agarraba
sí.
Y lo alzaba.
¿Y? No se explica el porqué igual de esa escena, pero bueno.
No, me acordé de Scooby-Doo.
Ah. Uy, Dios, chicos, este capítulo.
Qué bueno estar grabando en pedo.
Sí.
Se huele hasta acá el olor alcohol.
Bueno, ¿podemos volver al episodio?
No.
Bueno,
vamos, eres tu amigo.
Ya se ha dado cuenta el pueblo cinefilístico. ¿Cómo sería? ¿El pueblo cinefílico?
Suena mal eso.
Cinefílico.
Claro.
Me gustó
cinefílico.
El pueblo cinefílico se habrá dado cuenta que es una película.
Bueno, como dijimos bebecida el capítulo anterior.
Exacto. Es una película de esas que no convencieron mucho. Yo les voy a contar algo personal que se los dije a los chicos cuando estábamos viendo la película. ¿Sí? Un comentario mío, de experiencia mía. Cuando yo iba al psicólogo,
¿qué?
Le decía que tenía sueños con Brendan, ¿no? Y
con esa escena del caballo, yo la verdad.
Boludo,
en esa escena.
Es He-Man.
Esa escena,
este chabón.
Esa escena es un que hombre. Una vez cuando.
No, no, total.
Están en una gala realizada por Beatriz y el papá de Úrsula, que termina siendo adorable. Y está George de camisa toda abierta, tipo Pasión de Gavilanes. Gavilán. El Gavilán del Monumental.
El Gavilán del Monumental.
corriendo, tipo. No está haciendo nada.
Está tipo, jugando con un caballo. Tipo, el caballo está corriendo y él lo intenta correr al lado.
Pero están Úrsula y 8 pajeras más viéndolo, tipo,
qué diciendo, dato, para hombre. Dato, una de esas, como decís, pajeras, es la real life, o era la real life esposa de Brendan.
Ah, me vuelvo loco. Bueno, con más razón, están todas esas pajeras y esposa de Brendan mirándolo hacer algo, y vos tenés a Joe Rossi corriendo en cámara lenta con los caballos, y vos decís,
con los pelos al viento, tipo, y la camisa parece, medio abierta, y
parece una escena de otra película. Literal, está como dirigida de otra película. Esta debe ser... Para, bueno, no, lo voy a dejar para después. Está él y no está haciendo nada. Tipo, no los está domando, ni montando, ni...
Los está espantando.
Está corriendo como un estúpido. Porque, bueno, pero ese porque es George también, que uga, 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 uga. Fede, me distrajiste, la concha de tu madre. Ah, sí,
¿yo?
Estaba contando mi experiencia personal.
Déjalo, Fede, está borracho.
Que yo le dije que vi 800.000 veces más la 2 que la 1. Lo cual es raro, porque sí. Es raro porque este es Brendan, es como de la clásica, pero la verdad es que yo tengo muchísimos más recuerdos de la 2.
Sí, no, tuvimos el privilegio de verla.
Es como que no tuve esa reavivación de experiencias viéndola, ¿no? Como tuve, por ejemplo, cuando vi Kronk, o como por ahí vas a tener cuando vea...
¿Qué?
esa la censurás.
La cagué.
Sí, hijo de puta.
No, pero a esa le metes un beep.
La cagué. Se me escapó.
No, a esa le metes un beep. A esa le metes un
menos mal que no trabajás en Marvel.
No,
vos.
O sea, no, sos Tom Holland.
Mira, si Tom Holland y el otro Mark Buffalo sobrevivió, yo puedo.
I can do this all day.
Oh, you guys are screwed now.
Sí, ¿no? Lo que iba a decir es que es una poronga. Bueno, ni
no,
importa.
La poronga es la de Brendan.
Es tremendo tronco. Bergan Fraser.
Bueno, perdón, se está riendo, Quito. Pidimos disculpas. Sorry.
Dios. Santo, esta película está dirigida con la chota y no en el buen sentido.
Fuera con la chota de Brendan estaría bien.
La primera secuencia donde yo dije esto es una obra cinematográfica sin precedentes fue la pelea con el león. Que es cuando aparece el león.
Que lo aplasta, le aplasta la cabeza, boludo.
Es como que estuvimos toda la escena tratando de descifrar si era un león real. Y en los momentos donde parecía un león real, decíamos, ok, es un león real, pero ¿está ahí? ¿Está tipo físicamente ahí? Y en algunos planos no. Cuando los planos son abiertos, tipo Brendan, y el león real, se nota claramente que el león está pegado. ¿No?
Y después le hace la de I could break planos... your spirit.
Cuando... you're saying darkness. Bueno, basta. Cuando es George, mano a mano...
No le temes a la muerte, basta, le das la bienvenida.
Basta, cuando es George, mano a mano con el león, es claramente un profesional, tipo un domador.
Él es.
Porque son... Bueno, me retiro.
Yo intentaba hablar cuando ustedes hacían la escena de Shrek, así que ahora bancatela.
No le temes a la muerte, le das la bienvenida.
Arre, ¿quién hace la traducción?
Este era es el
Bradley Cremanata, boludo, haciendo Bane.
Bradley Cremanata.
Ahí tendrás mi permiso de morir.
Bueno, se nota que es un domador el que está mano a mano con el león, porque son todos planos de atrás, si no se le ve la cara a Brendan. Y cuando es Brendan en contacto con el león, es el peor peluche de la historia.
Y después está el CGI de haciéndolo, tipo girándolo en el aire.
Y son todos cortes que no tenés. Es tipo el león más realista del mundo, porque es un león de verdad. Y al plano siguiente es un peluche. Y es Brendan partiéndole la columna al medio, tirando
mierda. La cara. Pero la cara del león.
Lo hace garcha y después el león le hace un favor a George.
Sí.
Cuando está ayudando al monito, a Pequeñín.
Claro,
está el mono capuchino triste porque lo pelotudean los otros monos capuchinos. Y George organiza tipo todo un sketch para que el león ataque a los monos y el pequeñín se haga el valiente. Y es una cosa recontra cursed porque.
Toda la película es bastante cursed.
Es un mono animado haciendo. Y bueno, el acting es que el mono se hace el valiente y asusta al león y el león se va. Y el león resulta que estaba contratado por George. Y después le guiña el ojo entre las plantas y tipo, pero man, te acabas de quebrar la espalda. O sea,
no deberías estar caminando.
No deberías estar muerto. Bueno, mira, no sé. Mira, lo fácil que se arregló la espalda a Bruce Wayne en esa película puede pasar por cualquier cosa.
Le pegaron unos bifes en la espalda y estuvo bien.
Sí, qué mal que envejece Dark Knight Rises.
No, peliculón, es un 10.
Sí. Cerrá el orto.
Sin la amiga. Vos pensás, Fede, cuando pienses en darle un 10 a esa película.
Yo ya se lo puse.
Bueno, cuando pienses en ponerle un 10 a esa película, pensá que de todas las tomas de la muerte de Marion Cotillard quedó la mejor.
Esa es la que quedó. Eso es tipo, no, es
hicimos 20 tomas y esa fue la mejor.
No, es bárbaro.
Me imagino a Nolan, literal, a Nolan diciendo eso, boludo.
No, para mí Nolan faltó ese día.
Hicimos. Dirigió Chris, claro. Jonathan.
Claro, sí, el hermano.
Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. Pero bueno, volviendo a Nolan. No, volviendo a Jordan.
Ojalá. Ojalá.
Bueno, viste que se dijo que iba a ser un reboot de George de la Selva, ¿no? Nolan.
Sí, pero ya que era un producto.
¿No se acuerdan que en Jetix o en Disney XD o no sé, o en Fox Kids, no sé, en algunos había un. Hicieron de nuevo una serie.
Creo que, dijiste el mismo canal, pero con tres nombres distintos.
Es el mismo canal.
Fox Kids.
Sí. Pero hicieron tipo un George de la Selva animado de nuevo. ¿Se
sí.
acuerdan?
Sí.
Yo no.
Yo me acordé cuando busqué las curiosidades.
Sí.
Yo no me acuerdo.
Que nada, pero, que ver a Brendan igual, pero.
Esa fue la primera escena donde dije, esta es la película peor dirigida de la historia. Y la segunda, que yo lo había dicho viendo la película. Ah, toda la parte del caos. Donde. porque. El hermano simio es genial.
Sí, es genial. Porque, a ver, es así. Úrsula, cuando la salva George y lleva a su casa de árbol. Como que ahí vive George con Simio. Y Simio es todo intelectual y habla y es tipo súper elocuente y súper así, ¿viste? Y cuando Úrsula se despierta y lo ve al Simio hablar, como que se trauma completamente. Entonces Simio se tiene que hacer el pelotudo cada vez que está con Úrsula. Y tipo está jugando al ajedrez y después lo tiene que tirar y hacerse el pelotudo y hacer los ruidos de mono, ¿viste?
Altas pulgas, digo, ahí.
Ruidos de mate. El Simio, tipo, además es como... no sé, usa delantales porque cocina galletitas y le cocina el desayuno. Bueno, es un tipo simpático. Pero... cuando llega Lyle, en la escena donde le dispara a George, es la peor escena, es fantástica, ¿sí? Porque, a ver si recuerdo cómo es la sucesión de hechos. Llega Lyle, la ve a Úrsula en la casa del árbol.
Sí.
Úrsula dice, Lyle, ¿qué haces aquí?
En realidad lo que pasa, Tito, no es que arranca. No, pero pará, no arranca así. En realidad lo que pasa es que están los amigos, los secuaces de Lyle, que dicen... Es marfil al elefante.
Sí.
Vamos a dispararle al elefante.
Sí.
Baja el mono este a decir, ¡corre, chef! Y ahí es cuando aparece Lyle.
No.
Le va a,
a disparar. Ahí está, tenés razón.
Le va a disparar al mono y ahí es cuando él viene corriendo con todo lo que da Brenda.
No, es que no tiene sentido. Porque cuando el mono dice, ¡corre, chef! Ahí Lyle dice, ¡puede hablar! Y Úrsula dice, lo sabía. Y es tipo, Úrsula, ¿no te diste cuenta que estuvo hablando toda la película? Dice,
para, puedo.
Bueno, pero cuestión es que dice, puede hablar. Puede hablar.
Claro, oh, puede hablar.
He can talk. I can see.
Puede hablar. Puede hablar. Sí, han visto un burro que baila y vuela.
Bueno, ahora que me. Ah,
¿han visto un burro que habla y vuela?
De eso me sonaba, ¿verdad? De Shrek 1.
¿Vieron cómo su dinero vuela? Como Caperucita y la abuela. Pero nunca han visto cómo un burro vuela.
Ay, por Dios.
Odio la luna.
Basta.
Yo te veo igual de burro.
Hoy saldaré mi deuda, Shrek.
Yo te veo igual de burro. Jefe, lo rastreamos.
Gracias, Antonito Banderas.
Me perdí ahora la concha de sus madres. ¿Cómo me
pierdo? Bueno, no era importante.
Pará, yo lo que te iba a decir es que me daba. Lyle Van de Groot se parece mucho a Troy McClure, a personaje Troy McClure.
Sí.
Porque me acordé por quíteme la mano de encima, Chango Mugroso.
Negro de mierda.
El literal es Lyle en la película. Es Lyle con Chango Mugroso. Chango Mugroso tocándolo.
Pero bueno, vamos. Vamos con la pregunta importante. Voy a preguntar, pulgar para arriba, a Quito.
No. No, ¿y qué quieren que les diga? Es malísima. Es una verga.
Iba a decir exactamente lo mismo.
Es malísima.
No, no, es muy... Mirá, yo lo que también lo que les comentaba antes, que cuando nosotros veíamos la peli, nosotros la vimos en su momento hace unos años, y sí, está bien, se disfruta, pero si ahora vos te la pones a ver y la ves en serio, como la podés ver con un ojo, si querés, crítico, o el nuestro, que es irónico, ni siquiera. Es cringe, no sí. Se entiende un pomo nada. Tiene momentos destacables que te reís, de actuación, de escenas con el narrador, todo lo que vos quieras, pero no se salva.
Sí, el narrador la tiene cada tanto una joyita, ¿no?
Sí, pero igual. Sí,
cada
sí,
tanto sí. Se tiran una muy, muy buena. Pero...
Hace mucho que no.
Lo bardea uno de estos, sí. Los secuaces del Alban de Groot.
Sí.
Y le tira un rayo, básicamente.
Se bardea con el personaje. Cada tanto tiran una de esas, pero no tiene... Yo lo que creo es... No tiene ningún momento de decir, che, bueno, esto está bien. Sí, como diciendo, viste, a veces las películas son una mierda, pero hay una escena donde decís, bueno, el director intentó, o el actor intentó, o no sé. Bueno, justo Super Escuela de Héroes nos encantó, pero vuelvo a la escena de la salida del closet, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno. No tiene esa escena donde decís, bueno, intentaron hacer algo, no profundo, pero hacer algo en serio, ¿viste? Por el bien de una profundidad narrativa. Entonces no tiene nada, no tiene ni un recurso de nada de cámara, ni un buen diálogo en serio, ni una buena escena en serio, absolutamente nada.
Pero volvemos a lo de antes, a lo irónico. Si no, no tiene que esto irónico.
Está bien, pero como consumo irónico... Tampoco nos cagamos de risa. No nos cagamos de risa.
No, nos cagamos más de risa de chistes internos, sí, que, o suposiciones que...
Y nos cagamos de risa con frases de la 2, que todavía no habíamos visto. Dije Las sí. Vegas.
No. Hace mucho que no bajábamos el pulgar.
Nefasto. Bueno, pero la otra contracara que iba a decir es que tampoco sí. me... Digo, tiene un montón de... Tiene varios momentos... de consumo irónico, ¿no? Como, o adulto, como diciendo, che, esto es para que se rían los padres en el cine, ¿no? El narrador.
Como que no explora.
Pero en términos generales es una película boluda.
No, 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 ya sé, pero digo, como que no cuenta nada más que el romance que crece entre George y Úrsula, pero más que eso no hay nada interesante en términos de historia.
No, pero... Oh, historia. Es un romance recontra ridículo.
Recontra cliché.
Recontra ridículo, tipo, no hay... Bueno, mentira. Mirá, si hay una escena que creo que es buena leche, ponele. Es cuando bailan.
Sí, iba a decir eso. Para mí esa escena está bien lograda.
Cuando bailan, que es como que... A ver, de vuelta, ¿no? No vamos a profundizar más de lo que profundizó el mismo guionista, ¿no? Pero que en un momento Úrsula se despierta y está George haciendo una fogata y le invita a bailar. Y terminan bailando como que Úrsula está medio contenida y George baila re poco ortodoxo, como un tarado. Y como que medio Úrsula se va desenvolviendo.
No, porque George le dice, no, mirá, como que... Úrsula le dice, no, yo no bailo porque me veo muy estúpida o algo así. Tipo, me veo muy mal cuando bailo. Y sí. George le dice, yo me choco con los árboles todo el tiempo y George no piensa que soy... George no piensa ser estúpido, tipo.
No, sí, pero...
Y nada, como que está bueno ver a Úrsula soltarse y que empieza, viste, a bailar más así como George. Como que sí. Le chupa un huevo el ambiente en el que están y que son libres.
Y si vos lo querés contextualizar, es una señorita de clase alta que debe tener que cumplir con 1000 estándares y bailar de formas elegantes. Y digo... Y termina como siendo un, bueno, este chabón vive en la selva, por ende no tiene no se preocupa quedar ridículo, no le preocupa quedar ridículo, baila y qué sé yo, y es lindo, viste, el momento. Ahora son 2 segundos.
Sí.
Pero bueno, está Brendan ahí así invitándola a bailar, sí. Haciendo los pasitos, que oh, maestro.
Haciendo el pasito del tráiler.
Pero claro, claro.
El pasito del tráiler.
Pero después de eso. es como que es un romance que fuera de cámara. Como que terminás diciendo a Ursula sí. le gusta más George porque tiene terrible pija y no, porque, y no porque tenga buen corazón, que en realidad lo tiene.
Pero bueno, cerrando todo esta cosa que se nos fue por las ramas, yo le voy a dar un pulgar al medio, porque de verdad creo
no,
que tiene...
No, vale.
No vale. No vale. Tibio, tibio.
Pulgar para arriba entonces.
No, anda cagada.
Sí, sí, sí.
Anda,
sinceramente.
Anda, si Fede, a la mitad de la película dijiste, fuiste el primero que dijo, esto es un balardo.
Pero con el tiempo que tuve de reflexionar y de pensar en la película, de verdad.
¿Reflexionar qué? Que,
pero los de verdad, la recuerdo más con. A ver, la recuerdo más con. La recuerdo más con cosas buenas que con cosas malas. Tipo, de así de pensarla.
Con el, yo, literal, para mí la película tiene dos grandes secuencias de escenas, nada más. La selva y la ciudad.
Y bueno, eso es toda la película.
Por eso, digo, es como que no hay mucho que pensar.
Bueno, pero por eso, o sea, y pensar las buenas escenas que hay en esas cosas, nada, me parece que da para un pulgar para arriba muy tipo, como que no lo ves muy...
7 menos.
Ponele. Como sí, que sí. Pasa raspando. Así.
Siete menos de secundaria.
Me acuerdo cuando a una amiga Silvatisi le puso. Silvatisi.
Silvatisi.
Sí, el DF, el profesor de.
Sí, lo conozco.
Dirección de fotografía, que estuvo en los simuladores, le puso a una amiga un 4 menos menos. Bueno, Fede le acaba de poner a George un 4 menos menos. Menos.
Total.
4 menos.
Silvatisi me dijo que tenía que ir al gimnasio para levantar las cámaras.
No, bueno, voy a decirle que tenía que salir. No, pobre. No.
Pero bueno, chicos.
Lo que yo iba a decir, Fede, cerrar los GTs.
Sí.
Es que. Es como que. No. Ya está. No,
sí, cállate.
Bueno.
Estás muy borracho.
Bueno, vamos a pasar a decir que. Nosotros, esta segunda temporada, estamos capítulos de con semana por medio de George. Digo, de George, bueno, de Cinefix. pero este caso con George, vamos a hacer la semana que viene. O sea, la semana que viene van a tener el segundo capítulo de este Double Feature.
Sí, sí. Nos estamos tomando 2 semanas usualmente, pero ahora vienen pegaditos.
Así que la semana que viene no van a tener pistas ni nada. Saben que va a ser George de la Selva 2 con el estudio tacaño que no compró, que no pagó Brendan Fraser.
Un estudio muy tacaño para contratar a Brendan Fraser.
Pero bueno, eso tendremos.
Encima el narrador está tipo contando en el corazón de la selva de África, en la montaña del cielo.
¿Quién diablos eres tú?
El
¿quién
rey.
¿Quién demonios eres tú?
¿Quién demonios eres tú? Estudio. Y vienen si le dicen secreto. Estudio muy tacaño para contratar a Brendan Fraser.
Pero bueno, es que.
Te da la,
pero encima
te da la
pauta es del 2003.
De lo grosso que se hizo.
Bueno.
Pero
eso lo dejamos la semana que viene.
Bueno, pero es lo mismo, es un episodio de 2 partes.
No. Lo dejamos para la semana que viene. De la 2 se habla la semana
bueno,
que viene.
Bueno, en fin. ¿Okay? Pero lo que. Bueno, es verdad. Sí, bueno, tampoco.
Pero bueno, chicos, nos vemos la semana que viene para la segunda y esperemos que el estudio no sea tan tacaño para pagar a Iván.
No. Yo ya hablé con mis abogados, no. Estamos llegando a un acuerdo, pero bueno, tienen que agregar un 0 más.
Bueno, nos vemos la semana que viene para los que sigamos con vida.
Listo, dale.
Perfecto.
Bueno, ya pongo.
Chao, disculpen el episodio.
Sí, perdón.
Chao, gente.
Perdón, mamá.
Aguante Brenda.